En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 7 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Un saludo desde la ciudad de Leibagen. Nos podéis seguir a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Esta próxima madrugada, eso de las 5 y cuarto, en el descanso del partido que medirá Los Ángeles Lakers y a Memphis Grizzlies, Gasol, Pau Gasol, pasará a otra dimensión en la historia del equipo angelino y de la NBA. Se retirará su camiseta con su dorsal 16, un dorsal que ya nadie más volverá a lucir en la franquicia amarilla. Es el duodécimo jugador en la rica historia del equipo de Los Ángeles que recibe este honor. Su nombre se une a los de los míticos Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, grandes monstruos de la historia del básquet. Pau, en Movistar, habla de emoción y de nervios.
Nervios, muchos nervios, contener un poquito pues, todas esas emociones, ¿no? que van a fluir y que voy a sentir en un momento muy, muy especial, ¿no? Pero muy, muy agradecido por este momento, un tremendo honor y feliz de compartirlo con toda nuestra afición.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes del Toro. A las 2 vamos a narrar la auténtica pesadilla que han vivido tres menores de Leganés a raíz de un intento de secuestro cuando esperaban el autobús. Las jóvenes se encontraban en la parada en torno a las 9 de la noche cuando fueron asaltadas, acosadas y perseguidas por un hombre. Vamos a escuchar esa secuencia.
¡Que no, para!
Cuando ya por fin la soltó, salimos corriendo, entramos y claro, yo entré un poco alterada pidiendo auxilio, que llamasen a la policía.
Tras pasar tres días en el calabozo, el presunto agresor pasó a disposición judicial y el juez ha decidido soltarle pese a sus antecedentes de robo con violencia y agresión sexual. Por cierto, que el papel pronto va a ser historia en los juzgados madrileños, tan pronto como el día 31 de este mes. El consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha repasado los beneficios del expediente electrónico.
Fundamentalmente va a permitir trabajar con mayor economía, con mayor gestión del conocimiento, con un mayor control de los procedimientos, sin necesidad de tener que todo trasladarlo a un papel. Juicios donde las grabaciones se textualizan, de tal manera que el vídeo se convierte ya en texto. Ya no hay CDs, ya estamos en una fase en la que todo es soporte electrónico.
Y esta mañana el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha inaugurado un nuevo centro de ciberseguridad. La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha visitado la primera planta de suministro de hidrógeno verde en Coslada. Y en el Congreso, el PSOE y Podemos siguen mostrando sus diferencias en torno a la reforma de la ley del sí es sí, cuya consideración se vota esta tarde con el rechazo de los morados. Escuchamos a Jaume Asens, de Podemos, y al socialista Patxi López.
Nosotros pensamos que esto el Partido Socialista lo está haciendo también por un cálculo electoral. A veces hay que legislar en caliente, pero en general no es bueno hacerlo.
Alguien que es feminista tiene que poner por encima de cualquier otra conveniencia a las víctimas. En este caso, las víctimas de las agresiones sexuales. Ahí es donde tiene que centrarse.
Y estamos pendientes también hasta ahora del Palacio de la Moncloa, donde el Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de ley con el que se pretende imponer que las mujeres ocupen el 40% de los puestos en la política y también en los consejos de administración de empresas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Preocupa en el Real Madrid la falta de gol del equipo en los últimos partidos. Algunos piensan que esto es meramente circunstancial, otros creen que tiene mucho que ver con el menor rendimiento de Benzema y otros van más allá a un problema de la plantilla. falto de un delantero de nivel que pueda sustituir con garantías al francés. Dentro del vestuario, uno de los delanteros, Rodrigo, cree que esto no va a durar.
No sé explicar, no tenemos la explicación. Que estamos bien físicamente, bien mentalmente, pero no sé, son cosas que pasan en el partido, son momentos que a veces está muy bien pero el balón no entra y a veces está muy mal, y chuta muy mal y el balón entra. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol.
Vinicius volvió a recibir insultos racistas, esta vez en Sevilla contra el Betis, según recogieron las cámaras de gol. La Liga podría volver a denunciarlo. Mientras tanto, Aitor Ruibal sale a la palestra para decir que nunca justificó insulto alguno contra Vini ni tenía intención de desprestigiarle. Todo a colación de sus declaraciones tras el partido.
Yo creo que al final él también entra mucho en el juego con la afición. Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, normal que te insulte. Al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consiguen, a veces no.
El Atlético homenajeará mañana al Cholo Simeone en el Metropolitano, todo por sus 613 partidos al frente del equipo, marca récord en la historia del club. Mientras tanto, Griezmann acapara todo tipo de elogios, lógico tras su partidazo del sábado. Ayer acudió a la inauguración de su propia figura de cera en el Museo Grévin de París. Allí la tienen también otros grandes como Ben Barek, Zidane, Mbappé, Messi o Cristiano. La jornada liguera acabó con un empate a cero entre Osasuna y Celta. Le fue anulado un gol a Osasuna por un fuera de juego del Chimi Ávila. Fuera de juego muy justito. A Osasuna no le convenció cómo se tiraron las líneas y ha pedido aclaraciones al Comité Nacional de Árbitros. Su técnico, Yagoba Arrasate, sacó su faceta de profesor.
¿Está bien tirar la línea de fuera de juego desde el codo de un jugador hacia el suelo?
No lo sé. Yo profesor soy, de geometría sé un poco también, pero estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también. Puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no? Entonces, bueno, a seguir, que el sábado tenemos un partido muy complicado otra vez.
Hoy se disputan los primeros partidos de vuelta de la Liga de Campeones. El Chelsea recibe al Borussia Dortmund con un 1-0 a favor de los alemanes. En la previa, Joao Félix aseguró que su marcha del Atleti era buena tanto para él como para el Atlético. Luego nos iremos a Londres para conocer la última hora. En la otra eliminatoria, el Benfica recibe al Brujas, al que ya ganó en la ida por 0-2. Baloncesto, además del gran homenaje que hoy recibirá Pau Gasol y que antes os contábamos, hoy es noticia la Euroliga, hoy a las 9:45, sin Tavares pero con Rudy, el Real Madrid recibe al Baskonia, con el que esta temporada ha perdido las dos veces que se han visto las caras. Este es el técnico blanco, Chus Mateo.
Tenemos esa espinita clavada y ganas de enfrentarnos a Baskonia, que no hemos podido con él durante este año. Nos gustaría hacerlo delante de nuestra afición. Las dos veces que nos hemos enfrentado ha sido fuera de casa. En este partido pues tenemos muchas esperanzas, ¿no? De hacer un buen partido y de poder conseguir lo que no hemos conseguido todavía este año.
De la madrugada de la NBA destacamos el mal momento de los Boston Celtics, que sumaron su cuarta derrota en los últimos 5 partidos, esta vez en Cleveland, 118-114, y la actuación más descollante la firmó el pívot de Filadelfia, Joel Embiid, que anotó 42 puntos en el triunfo de su equipo en Indiana por un marcador final realmente llamativo, 143-147. ¡Comenzamos! Queremos buscar respuestas al porqué de la falta de gol en los últimos partidos del Real Madrid. Anotad este dato, ciñéndonos a la Liga, solo a la Liga, tras el Mundial, el Real Madrid ha jugado 10 partidos. 10 partidos en los que ha marcado 14 goles. No realmente una gran cifra para un equipo que pelea por el título. En 3 partidos, en 3 de ellos, Real Sociedad, Mallorca y Betis se quedó sin marcar. Buscamos hoy opiniones. La primera, la de un ex delantero del Real Madrid, comentarista aquí en Onda Madrid, Iván Pérez. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿para ti esto de la falta de gol del Madrid es un problema temporal o hay un problema de fondo?
Bueno, a ver, he estado escuchando las declaraciones de Rodrigo. Es verdad que, bueno, yo como delantero es cierto que los goles son rachas, pero yo voy un poco más allá y hay que ser también un poco realista. De los partidos que recuerdo últimos del Real Madrid, contra el Atlético de Madrid tuvo muy poco bagaje ofensivo, o sea, creó muy pocas ocasiones de gol. Con el Barcelona, 3/4 de lo mismo, muy pocos tiros a puerta. Y el otro día con el Betis, la primera parte ningún tiro a puerta y la segunda porque se rompió el partido. Yo creo que el Madrid tiene un problema. Cuando no generas ocasiones de gol, es cierto que los delanteros no pueden marcar goles, pero yo miraría más allá. Yo intentaría de verdad variar un poco la manera de jugar de manera ofensiva. porque el Madrid tiene muchísimos problemas cuando los equipos, cuando tienes un equipo defensivamente bueno como el Atlético de Madrid, te cuesta generar ocasiones de gol, y el otro día el Barcelona defensivamente en el Bernabéu estuvo también muy bien, y el Real Madrid prácticamente ofensivamente no hizo nada.
Está claro que Benzema ha bajado su rendimiento, Iván, no hay más que ver los partidos del equipo blanco con respecto al año pasado. El año pasado fue imperial, espectacular, posiblemente irrepetible, pero ese bajón en la producción ofensiva también tiene que ver con el francés, ¿no?
Sí, 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 hombre. Cuando tu mejor jugador, que es Benzema, el año pasado me parece que hizo 27 goles en Liga 28, este año lleva 11, está claro que no está fino, también salió de lesión, y el equipo lo nota, evidentemente. Son goles importantes, los goles de Vinicius creo que también lleva tiempo sin marcar fuera de casa, Rodrigo también. Claro, todo eso se convierte en que no sumas, son puntos. Los goles de estos jugadores son puntos muy importantes para el Madrid, que ahora mismo pues no lo está teniendo.
Oye, ¿subyace para ti un problema de planificación de plantilla? ¿Falta un delantero de nivel que sea una alternativa a Benzema?
Bueno, eso hablar ahora es complicado. Yo sí que lo hubiera hecho a principio de temporada, porque si Benzema se te lesiona, Dios no lo quiera, pero se te lesiona de gravedad, antes tenías a Mariano o tenías a Hazard, pero bueno, por circunstancias el entrenador no ha contado con ellos, y bueno, ahora tienes a un chico que sale y te está aportando cosas. Yo sí hubiera fichado un delantero. No puedes apostar todo a Benzema, que es un jugador súper importante para el equipo, pero cuando no está, evidentemente el equipo lo nota, claro.
Iván, un abrazo, gracias por tu opinión.
Venga, un abrazo a todos, buenas tardes.
Iván Pérez, ex delantero del Real Madrid, sobre la falta de gol. Más opiniones, la de nuestro experto en asuntos madridistas, Carlos Rodríguez. Carlos, ¿problema temporal o problema más profundo?
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sinceramente, creo que en el Real Madrid la falta de gol de los últimos partidos se debe única y exclusivamente a una situación coyuntural. Me gusta más analizar globalmente la temporada y compararla, por ejemplo, con la temporada pasada. Y el equipo está prácticamente en los mismos números. El año pasado, 48 goles a favor, 20 en contra a estas alturas. Este año, 47 a favor, 18 en contra. Es decir, prácticamente calcado. Es cierto que el año pasado prácticamente no tenía competencia en la lucha por la Liga. Pero creo que, sinceramente, es algo coyuntural y un problema de los últimos 2-3 partidos. Que Benzema estuvo en un momento más bajo de forma es cierto, porque este año no ha tenido tanta continuidad, ha jugado mucho menos, ha estado más lesionado. Y eso lo nota el Real Madrid. No tanto en cuanto a la consecución de goles, porque se demuestra con los números que no es así, sí en cuanto a su repercusión en la manera de jugar, de asociarse y de dominar los partidos. ¿Planificación mal hecha en cuanto a la plantilla se refiere? En algunos casos sí, está claro que dos tipos como Hazard o Mariano, que deberían ser piezas para reforzar y sobre todo para dar descanso a Benzema en ataque, no cuentan absolutamente para nada, pero también hay que decir que es muy difícil a principio de año fichar un buen delantero de gran nivel y decirle tú vas a ser punto de partida suplente de Benzema. Eso era complicado de encontrar y por eso el Real Madrid tuvo que tirar con lo que tiene.
Y no se hizo. Una tercera opinión, la de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que cada fin de semana sigue el detalle de los partidos del equipo blanco. ¿Qué explicación le das a esta repentina sequía, Blas? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Creo que es un poquito de todo, pero que al final todo converge en la figura de Karim Benzema. Karim Benzema durante la 21-22 ofreció un rendimiento colosal, irrepetible, bestial, de mejor jugador del planeta, y eso este año el Madrid no lo tiene. Y para mí era más o menos esperable, es decir, repetir lo que hizo Karim la pasada campaña hubiera sido absolutamente demoledor para el fútbol continental. Con lo cual, si Benzema no está a ese nivel extraordinario, exoplanetario, eso lo acusa una plantilla que no tiene un delantero suplente y que tampoco tiene un delantero para ser titular cuando Karim no está, que es un detalle importante, no es lo mismo. Es decir, el Madrid no tiene ese delantero de 20 minutos en un partido cerrado y no tiene ese ariete para ser titular cuando Benzema tiene una lesión o Ancelotti barajaría darle descanso. Benzema es titular indiscutible de 90 minutos porque no hay un recambio. Mariano no está, Hazard no está y no se le espera, Álvaro Toro Rodríguez parece una buena solución, pero seguramente no para partidos de primer nivel, con lo cual todo converge en torno a la figura de Karim Benzema. Problema temporal, problema Benzema y problema en el fondo de configuración de plantilla que ya pasó el año pasado cuando el Madrid conquistó el doblete Liga y Copa de Europa.
Asunto este de la falta de gol del Real Madrid, que puede saltar hecho añicos el próximo sábado a las 2 de la tarde contra el Español en partido de Liga. Veremos, de momento, 14 goles en los 10 partidos de Liga tras el Mundial. Vinicius de nuevo, noticia, de nuevo insultos racistas en el Benito Villamarín contra el jugador del equipo blanco. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las cámaras del golazo de gol han captado el sonido de un aficionado llamándole mono. La cuestión es que se oye, pero de momento no parece que haya imágenes de ese aficionado, así que bueno, pues no va a ser sencillo o tarea sencilla establecer la identidad de este aficionado, pero en cualquier caso la Liga seguro que lo va a denunciar, tal como ha hecho en otros casos durante esta liga ya en numerosas ocasiones. Y bueno, pues si terminan localizando a ese aficionado que le llama mono concretamente a Vinicius, pues ya sabe cuál sería la sanción en este caso, o si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido anteriormente con la prohibición de entrar en los recintos deportivos y esa multa de 4.000 euros que se está imponiendo.
Aitor Ruibal, el hombre que se enfrentó a Vinicius, jugaba como lateral derecho, hizo unas declaraciones tras el partido. Él dice que se han tergiversado, que él no quería desprestigiar en ningún momento al futbolista del Real Madrid.
Pues lo mejor para que los oyentes saquen las conclusiones es escuchar lo que dijo Ruibal, fue en zona mixta nada más acabar el partido con las televisiones, y luego pues el comunicado que hizo ayer a última hora.
Tiene que asumir que le den patadas porque intenta regatear mucho. Yo creo que al final él también entra mucho en el juego con la afición. Hoy lo he visto de cerca, está todo el rato hablando con ellos. Bueno, normal que te insulten. Al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno, a veces lo consiguen, a veces no.
Luego, a raíz de estas declaraciones, aparecieron titulares, por ejemplo, en el diario AS, como «Es normal que la afición insulte a Vinicius», en Mundo Deportivo «A Vinicius es normal que lo insulten», o en La Vanguardia, y solo por recoger algunos, «Es normal que insulten a Vinicius». Suele pasar que cuando uno hace una declaración larga, luego se queda en un titular corto por parte de los medios de comunicación y da a entender algo diferente de lo que el futbolista ha querido decir.
La clave está en el le y el te.
Él
dice, es normal que te insulten.
Sí, es verdad que explica que lo ha visto de cerca y que ha visto que se mete Vinicius con la
afición. Y el normal debería haber sido habitual.
Efectivamente, no es algo normal, es algo habitual. Eso. Pero si cambias el es normal que le insulten por es normal que te insulten,
que se incluiría a sí mismo.
Normaliza ya, como él creo que quiso decir. Por eso a última hora de la noche, ya en torno a las 11 de la noche, el jugador sacaba un comunicado en el que no se arrepiente de esas declaraciones, sino que dice que muestra su malestar porque los titulares dan algo, a entender algo diferente de lo que quiso decir. Dice que están sacados de contexto al reducir una respuesta extensa a una pregunta concreta acerca de la situación generada en torno a Vinicius, y denuncia que no todo vale, en ningún momento quiere desprestigiar la figura de Vinicius, y dice que se está manchando su nombre, la de su club y la de su afición, y que por ello se reserva el derecho a tomar acciones oportunas que contribuyan a limpiar el honor de todas las partes implicadas. Esa es la polémica que ha tenido esas palabras de Aitor Ruibal y luego el pertinente comunicado.
¿Qué más de los blancos, Laura?
Pues nada, que tras el día de descanso ayer, esta mañana también lo hacen, vuelven al trabajo hoy a las 4 de la tarde ya para preparar. Hacía mucho que no tenían una semana entera para preparar un partido. Será el sábado a las 2 frente al Español, y bueno, pues con bastante tranquilidad va a poder afrontar esa preparación el choque Carlo Ancelotti con todos sus jugadores. Por cierto, dos de ellos, Modric y Valverde, han sido llamados por sus respectivas selecciones. Modric convocado con Croacia para jugar contra Gales y Turquía el 25 y el 28 de marzo, partidos en ambos casos de clasificación para la Eurocopa, y Fede Valverde convocado con Uruguay para jugar contra Japón y Corea del Sur el 24 y el 28 de este mes.
Con 37 años, Modric sigue acudiendo a todas las concentraciones de la selección nacional. Seguro que a Ramos le servirá de ejemplo. Enseguida el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético de Madrid está de enhorabuena, ganó 6-1 al Sevilla en el mejor partido de la temporada, se colocó tercero. Mañana será homenajeado el Cholo Simeone en el Metropolitano. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, será el segundo homenaje en apenas unos días. Recordemos que el pasado sábado recibió un homenaje por sus 613 partidos al frente del Atlético de Madrid, siendo el entrenador que más encuentros ha dirigido al conjunto colchonero. Como te digo, eso fue el sábado ante todos los aficionados del Atlético. Mañana en el Estadio Metropolitano, en el auditorio del feudo colchonero, también se le va a rendir un homenaje más institucional, como te digo, dentro de esos actos de homenaje a Diego Pablo Simeone.
Seguro que habrá momentos emocionantes con exjugadores, con jugadores de la actual plantilla, con familia y alguna sorpresa para el Cholo Simeone en ese acto 6 de la tarde en el Metropolitano. Gran momento para Antoine Griezmann, que lo bordó el pasado sábado. Ayer estuvo con su familia en París porque inauguró su propia figura de cera en un museo parisino.
En el Museo Grévin, se trata de un Griezmann ataviado con la indumentaria de la selección francesa, sonriente y haciendo su clásico gesto de surfero tras marcar un gol. Una figura muy lograda que incluso sorprendió al propio Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, que estuvo acompañado de su familia. Estuvieron sus padres, su esposa y sus tres hijos. Se suma así a las más de 200 figuras de cera que existen en el museo y en el que ya se encuentran varios futbolistas como Messi, Cristiano, Mbappé, Zinedine Zidane o Ben Barek, exjugador del Atlético de Madrid y que fue el primero en tener una figura en el museo. Sobre cómo ve su figura en ese museo Grévin, pues así hablaba de ver en el reflejo
en
y de sus sentimientos Antoine Griezmann.
Quiero agradecer a los que han hecho esta maravilla, a mi familia, a mis padres, los que me apoyan en los días difíciles. Es un inmenso orgullo que estén aquí. Espero hacer como Zidane, renovar.
Y las risas en el auditorio, renovar para se queda allí para siempre. Ya la figura de Antoine Griezmann renovará temporada a temporada. Martín Lasarte, el entrenador uruguayo, su primer técnico aquí en España, en la Real Sociedad, estuvo anoche en El Enfoque. Le conoce muy bien al primer Griezmann, le ha seguido siempre. ¿Cómo definiría Martín Lasarte a Griezmann?
Yo siempre he destacado de manera natural el tema de su optimismo, su estado, digamos, de motivación hacia el resto, ¿no? Esa sonrisa que contagiaba, que daba alegría, incluso siendo muy jovencito, ¿no? Si me apuras, necesitas ser feliz para jugar bien, necesitas estar contento, necesitas estar motivado. Yo vi etapas de Antoine triste, con la cabeza gacha, y eso generalmente coincidía con su rendimiento, ¿no? Los grandes jugadores yo creo que siempre se adaptan, ¿no? Antoine es de los que puede jugar de, como decimos aquí en el Río de la Plata, de galera y bastón, de sombrero, de corbata, pero también se puede poner el mono de trabajo, ¿no? Siempre lo hizo. Entonces me parece que ese poder de adaptabilidad es lo que lo ha hecho útil, tanto para el Atlético como para ver sentirse él cómodo, ¿no? Me parece que se siente cómodo también en esa doble faceta.
Si el Martín Lasarte, entrenador y casi educador del chaval de Antoine Griezmann, le tuviera que dar ahora un consejo, ¿qué le diría a ese Griezmann que ya no es tan chaval, ese Griezmann de 31 años y que encara la parte final de su carrera?
Antoine, no abandones tu sonrisa.
Y la tiene de oreja a oreja y con motivo en las últimas fechas Antoine Griezmann. Reinildo, momento muy emotivo, lo ha mostrado el club en sus redes, el que vivió durante el choque del sábado, viendo cómo le coreaba la gente en el minuto que coincide con su dorsal.
Así es, vivió desde la cama y convaleciente la victoria de su equipo ante el Sevilla. Salieron sus compañeros con una camiseta Ánimo Reinildo, que evidentemente le emocionó, y fue vitoreado, como bien dices, por la grada cuando llegaba el minuto 23. Así vivía en directo todo ello Reinildo.
Es una sorpresa muy buena. Mirar a mis compañeros con la camiseta dándome fuerza, esto es algo increíble. Y bueno, esto me emociona, me toca porque es mucho más que el fútbol, ¿sabes? Un momento único y saber que los aficionados, la gente está siempre, estoy siempre con ellos en corazón y esto, y yo también estoy siempre con toda la gente, todos los aficionados, y vamos juntos a apoyar a Leti hoy, que la victoria, vamos.
Hemos querido buscar un rojiblanco de corazón, es Alfredo Santaelena, jugador del Atlético entre el 89 y el 93, ganó dos Copas del Rey en ese periodo, dirigido entre otros por Clemente o por Luis Aragonés, entrenador en activo ahora, lleva cerca de 20 años en los banquillos, desde octubre dirige al Rayo Majadahonda en Primera Federación. Alfredo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María, ¿qué tal todo?
¿Todo bien, tú?
Todo bien, perfecto, ahí peleando.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el triunfo en Valdebebas contra el Castilla, porque habéis dinamitado la parte de arriba de la tabla y además os habéis colocado octavos con 35 puntos, lejos de la quema y a 10 de la promoción de ascenso, todavía con 12 jornadas por delante.
Bueno, la verdad es que fue un partido difícil, complicado, porque el Castilla es un equipo que te exige mucho, que te propone mucho. Supimos aguantar ese primer envite de ellos, esa primera media hora, y luego la verdad es que el equipo... Creo que, bueno, tuvimos más control del partido y de ahí que al final, bueno, en los minutos finales, pues consiguiésemos un triunfo muy importante, que me parece que es la primera derrota del Castilla en su campo, en el Alfredo Estéfano, y para nosotros, un balón de oxígeno, ¿no? Para intentar alejarnos de esa zona de descenso, ¿no? Que es una categoría que hay muchísima igualdad. Y date cuenta que estamos ahora mismo con 35 puntos, sí, sí. Pero estás a 5 puntos solo... me parece que es Unionistas el equipo que marca el descenso.
Bueno, son 20 partidos los que llevas al frente del equipo, 10 victorias, lo cogiste con un punto, así que la cosa yo diría que va bien, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que en ese aspecto estoy súper contento y muy orgulloso de los jugadores, ¿no? Del trabajo que están realizando. Nada más llegar al equipo me recibieron fenomenal, bueno, creyeron en mi mensaje y al final... Bueno, pues los resultados están ahí, ¿no? Séptima jornada con un punto y al final pues hemos salido, pero hay que seguir porque, como te he dicho antes, José María, sí. Es una liga muy muy difícil, la liga es preciosa de jugar porque hay unos equipazos, hay muy buenos entrenadores, la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo y lo que quiero que le quede al Rayo al final, pues al año que viene, pues te otra vez en esta categoría.
Oye, tengo que preguntarte por Jason, porque al final del partido dijiste que el chaval podía sufrir fractura de ligamento. ¿Qué ha pasado al final?
Bueno, pues hoy le terminaban las pruebas, pero...
Sí. ¿Mala pinta
todo,
o qué?
Todo tiene mala pinta y que va a ser algo más grave. Bueno, yo dije en la primera exploración que hicieron allí en el campo, ya el fisio me dijo que tenía mala pinta y bueno, y esperemos que al final se hayan equivocado, ¿no? Y que hoy, bueno, nos den otras noticias, ¿no? Pero hoy estaba hablando con él, tenía la rodilla hinchada todavía el chico. Y bueno, fue una acción fortuita, mala suerte en el apoyo y bueno, la verdad es que estaba en un momento de forma muy bueno y bueno, es una lástima perder a un jugador como Jason.
Oye, dos preguntas en rojo y blanco, si me permites. La primera, ¿cómo valoras los 613 partidos del Cholo? Tú que sabes lo que es la silla eléctrica del banquillo. Algo irrepetible, creo yo, en el fútbol de hoy, superando a uno de tus referentes, seguramente, a Luis Aragonés.
Pues efectivamente, como tú dices, para mí la verdad es que es increíble, ¿no? Lo que superará a todo un mito como ha sido Luis Aragonés para Atlético de Madrid, para los rojiblancos, y que el Cholo, bueno, esté tanto tiempo y como... La verdad es que en estos momentos que se tienen, no se tiene tan para que tengan continuidad los entrenadores, pues la verdad es que es algo increíble, ¿no? Hay que felicitarle porque 613 partidos es algo increíble. Yo creo que el Cholo de su llegada pues pegó un cambio al equipo. Es verdad que ahora mismo no estamos en un momento, en el mejor momento, sobre todo a nivel de títulos, quiero decir, porque a nivel deportivo, bueno, pues está tercero en la tabla, pero yo creo que lo que ha hecho el Cholo es algo increíble y hay que, normal que haya esos homenajes y hay que felicitarle por lo que ha dado el Atlético de Madrid.
Y el segundo nombre propio es el de Griezmann, su actual momento, su reconversión en armador de juego en lugar de delantero goleador, pero siempre con esa característica propia de colmillo afilado a la hora de defender y ayudar, tan raro en los cracks, ¿eh?
No, increíble. Lo de Griezmann está en un nivel top. Ahora mismo está siendo uno de los mejores jugadores del mundo con diferencia porque es que nos está dando muchísimo. Es un jugador, como tú dices, ya aparte de su capacidad goleadora, es un jugador que ahora mismo está acostumbrado a jugar un poquito más detrás, retrasar un poquito más su posición, filtrar esos balones, dar esos últimos pases a los compañeros y en el cual se siente muy cómodo. Y luego es un jugador que en ningún momento el esfuerzo que hace por su equipo y por sus compañeros es increíble y la verdad es que está en un nivel increíble que, como te digo, lo está haciendo muy bien y está aportando mucho al Atlético de Madrid.
Con lo bien que vivías de jugador, Alfredo. ¿Eh?
Pues sí, José María, totalmente diferente. Es totalmente diferente, pero bueno, la verdad es que también te digo una cosa. El ser entrenador me apasiona, creo que llevo muchos años entrenando y bueno, y ahora mismo pues intentando, bueno, pues seguir creciendo como entrenador, seguir mejorando y bueno, todavía soy joven, ¿no? 55 años nunca se sabe, ¿no? Hay que seguir peleando.
A ver si te dan la oportunidad de llegar al fútbol profesional y demostrar lo que vales, Alfredo, hombre.
Muy bien.
Un abrazo fuerte. Pues...
Venga, un fuerte abrazo para todos, igualmente.
Alfredo Santaelena, exjugador del Atlético de Madrid, corazón de rojiblanco. Bueno, otro, Joao Félix, hizo ayer unas declaraciones en las previas del partido Chelsea-Borussia Dortmund, que se juega esta noche, partido importantísimo, y dejó muy claras sus ideas acerca de su situación en el club londinense. Bonilla, ¿eh?
Sí, dice que estaba contento, que le gusta la forma de jugar del conjunto londinense, que él está feliz, que se encuentra muy cómodo. Y yo creo que más que un palo al Atlético de Madrid, que a lo mejor también lo es.
Que puede suyo.
Que puede ser. Yo creo que es
un elogio a su situación actual.
Sí,
¿no?
Y decirle al Chelsea, oye, que yo estoy
que
todo esto
quedar,
aquí y
que
me quiero quedar. Firmadme, fichadme el próximo 30 de junio. Yo creo que van más por ahí los tiros que por otra cosa. Un Joao Félix, que evidentemente es titular desde que llegó a Londres, que lleva 6 partidos con el Chelsea, 457 minutos, y que lleva tan solo un gol y ninguna asistencia. Un gol y ninguna asistencia. Fíjate que en este 2022-2023, en los 20 partidos que ha jugado en el Atlético de Madrid, hizo 4 goles y 3 asistencias. Creo que los números hablan mejor de su racha en el Atlético de Madrid que por ahora en el Chelsea.
No lo he visto todos los partidos. En Múnich le vi en la ida, jugó un partidazo. No marcó, no dio asistencias, pero jugó un verdadero partidazo. Dos frases de Joao Félix. La primera, había que salir, era lo mejor.
Yeah, I think I need
Pienso que lo necesitaba. Cuando abandoné el Atlético pensaba que era bueno para mí y para ellos. Así que pienso que fue el trato perfecto para intentar algo diferente. Pienso que esta cesión es importante para mí. Estoy muy feliz de jugar aquí.
Y la segunda, como decía Bonilla, fichadme, gastaos los 100 kilos porque yo soy feliz en Londres y en el Chelsea.
Sobre si me quiero quedar aquí o no, nadie sabe el futuro. Pero sí, quizás siga aquí. El Chelsea es muy grande, es increíble. Es un equipo que le gusta atacar, que le gusta tener el balón, que quiere dominar el juego. Este es el estilo que me gusta para jugar y me siento libre, libre para jugar como a mí me gusta.
Hoy hay Liga de Campeones, 9 de la noche, los dos primeros partidos de vuelta de los octavos de final. En Londres, Chelsea-Borussia Dortmund. El Dortmund lleva un gol de ventaja, gol de Adeyemi en la ida. Nos vamos hasta Londres con Alfredo Benito, colaborador de Onda Madrid, Telemadrid, en la ciudad londinense. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le está yendo a Joao Félix hasta el momento? ¿Bien, regular? ¿Cómo le está yendo?
Bueno, si hacemos caso a lo que dicen la prensa y lo que el eco que tiene de los aficionados, yo creo que ha caído de pie. Es decir, a la gente le gusta Joao Félix, le gusta lo que ha mostrado, aunque ha sido muy poco, como contaba Bonilla hace un instante, en estos partidos, pero lo cierto es que todo va a depender mucho de lo que pase de aquí a finales de temporada. Me explico. En estas declaraciones ayer en la rueda de prensa, lo que más ha destacado la prensa británica es que Joao Félix dejó caer que si el equipo no está en Liga de Campeones, si el Chelsea no está en Liga de Campeones, va a ser bastante más complicado que se quede en el equipo londinense. Eso es lo que han destacado todos los medios en el día de hoy. Y es que hoy se la juega. Hoy se la juega porque parece mentira, un equipo que se ha gastado desde que llegaron los dueños americanos el pasado mes de mayo más de 700 millones de euros. Bueno, pues a principios del mes de marzo ya no tiene opciones en ninguno de los títulos domésticos, ni en la Copa ni en la Copa de la Liga, está eliminado. En la Liga es décimo a 11 puntos de Liga de Campeones, así que la única opción que tiene para estar en Liga de Campeones otra vez es ganar la competición. Además tiene que remontar, como bien decías, un 1-0, y datos que son realmente inéditos para este equipo. Lleva sin marcar dos goles, que es lo que necesita esta noche, desde el 27 de diciembre. Y realmente su racha es absolutamente horrible. Puso punto final a tres derrotas seguidas este fin de semana ganando al Leeds 1-0, sí, con un gol de Fofana. Pero lo cierto es que sorprende escuchar las palabras de Joao Félix, porque aquí la gente, los aficionados, la prensa, tiene no le gusta nada cómo juega el equipo. No está nada contento con cómo están yendo las cosas con Graham Potter. Al que, bueno, todos los medios llevan echando un montón de meses, llevan diciendo que va a ser su último partido, pero yo creo que por dos razones los dueños no están dando ese paso. Sería asumir su fracaso y su equivocación despidiendo a Tuchel cuando realmente no había razones para ello, y yo creo que se están inspirando un poco en lo que hizo el Arsenal. El año pasado Mikel Arteta tampoco tuvo una temporada excelente, al revés, fue bastante mala, tuvo paciencia y todos sabemos dónde está el Arsenal colocado ahora. Hay que recordar a los aficionados españoles que Potter, que quizás un desconocido en España, en Reino Unido tiene una reputación fantástica. Ha construido un Brighton que se está aprovechando ahora de Cervi, bueno, una auténtica obra maestra de un equipo modesto, así que de momento parece tener crédito, aunque lo de esta noche podría cambiar las tornas.
Nos ha dado un montón de datos interesantes, Alfredo, sobre la situación del Chelsea, más de 700 millones de inversión con los nuevos dueños, lejísimos de la Champions. Efectivamente, si no están Champions, va a ser mucho más difícil que Joao Félix se vaya a quedar en Londres. Decía Joao Félix ayer, cero presión. Yo no me imagino al contrario. Mil veces presión, porque te juegas todo en 90 minutos.
Sí, la presión es absoluta y realmente todo lo que rodea al Chelsea en los últimos tiempos, después de la salida de Abramovich, es de una inestabilidad, como decía, inédita para un equipo, bueno, pues que ha sido ganador en los últimos años. Además, realmente el gran problema que tiene el Chelsea es en la parte de arriba. No tiene un 9. Hoy va a jugar probablemente con Havertz, con Joao Félix y con Sterling, que era su gran apuesta. Es verdad que empezó muy bien. Es alucinante porque sigue siendo el máximo goleador del equipo y no marca desde enero, con 6 goles en todas las competiciones. Yo creo que eso dice absolutamente todo del problema que tiene el Chelsea. Y hoy va a ser titular. Todo el mundo habla de la salida de Sterling y lo que se cuenta en las últimas horas en cuanto al verano, donde el Chelsea otra vez va a tener que invertir mucho dinero, es que los ojos están puestos en un futbolista que está triunfando en el Nápoles, que ayer dijo que quiere jugar en la Premier League,
hablamos del nigeriano Víctor Osimhen, porque ahora mismo el Chelsea tiene clarísimo que ese es el gran problema que tiene. Y el otro parece estar en los despachos. Otro rumor de estas últimas horas es que el Chelsea estaría en conversaciones con Matteo Alemany, con el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, para ofrecerle pues un proyecto a largo plazo con todo el dinero por delante y para construir de nuevo un equipo ganador.
Interesante esto último. Y a todo esto, Mudryk, 100 kilos chupando banquillo en los últimos partidos. Es el Chelsea. This is Chelsea. Alfredo, un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
La otra eliminatoria se juega en Lisboa y vamos, sería un sorpresón que el Brujas pueda derrotar hoy al Benfica, que tiene 2 goles de ventaja. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sería una sorpresa mayúscula porque la eliminatoria está muy decantada, 0-2 en la ida. El Brujas de antes del Mundial es un espejismo comparado con el de ahora, solo 2 triunfos en 13 jornadas en el campeonato belga. El Benfica, todo lo contrario, líder muy destacado de la Liga Portuguesa con 8 puntos de ventaja respecto al Oporto. No acusan la marcha de Enzo Fernández al Chelsea, João Mario ha destapado el letargo de las esencias y a Gonzalo Ramos se le caen los goles. Duelo a priori desequilibrado, pero esto es la Champions y aquí todo puede pasar. En el VAR del partido, por cierto, estará un español, Martínez Munuera.
Por cierto, que Gil Manzano pita el Chelsea Dortmund de esta noche. Neymar, parecía una lesión de semanas, que va, lesión de larga duración.
Sí, de nuevo el tobillo le ha dado problemas a Neymar, el brasileño se lesionó en el partido del Paris Saint-Germain ante el Lille y ya se conoce su tiempo de baja, entre 3 y 4 meses fuera de los terrenos de juego. Se pierde todo lo que resta de temporada por culpa de un esguince de tobillo con lesiones en los ligamentos, por el cual se va a someter una operación. La recurrencia de las lesiones de Neymar es elevada, se lesiona siempre, además coincidiendo con el tramo decisivo de la temporada. La única vez que no se ha perdido ninguna eliminatoria de Champions, su equipo llegó a la final, aunque la perdió frente al Bayern en 2020. Contra el Bayern de Múnich juega mañana el Paris Saint-Germain. Los parisinos tienen que remontar un 0-1 en el Allianz Arena si quieren estar en los cuartos de final. Sobre el partido ha hablado Leo Messi.
Anteriormente a eso, por ahí no estábamos de la mejor forma en la temporada, pero creo que venimos a conseguir 2 victorias importantes como para reforzar la idea y el equipo e ir a buscar el partido a Múnich, donde va a ser un partido muy, muy igualado, muy difícil como fue el primero, donde se deciden por pequeños detalles, donde el estadio es muy, muy fuerte también ganar ahí, pero creo que llegamos bien y estamos capacitados como para poder revertir la situación.
El PSG ha levantado vuelo y viene de 3 victorias consecutivas en Liga, pero el Bayern no pierde en su estadio en Champions desde hace 2 años, precisamente cuando el Paris Saint-Germain conquistó el Allianz Arena venciendo 2-3. La eliminatoria es de altos vuelos.
Como cada martes, vamos con nuestros tribunos, aficionados del Rayo y el Getafe, resaca de la jornada liguera. Juanjo Merino, Peña la Bota de Oro de Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por el Getafe, que se ha llevado la noticia gozosa. Victoria 3-2, que momentáneamente le saca del descenso, aunque empatado con el Almería. En el descanso, todos pensábamos que aquello iba a ser plácido, pero sí. Juanjo.
No, yo dije la semana pasada que íbamos a ganar fácil y íbamos a ganar fácil. Lo que pasa es que no nos gusta ir sobrados.
Te faltó la segunda parte.
Claro, nos apuramos un poquito ahí al final.
No me digas que no sufriste los últimos 15 minutos, ¿eh?
Madre mía, pero es que no te, es que además es que lo ibas viendo, es como que aquello se complicaba. Y digo, ¿pero qué necesidad tenemos? Pues sí, la verdad que se pasó muy mal. Después de una primera parte muy, muy buena.
Sí, increíble con 3-0. No sé si hubo un relax, falta de tensión. Si, hombre, apretó el Girona, lógicamente, pero es difícilmente comprensible.
No, es que no tiene ninguna explicación. Es que un partido que tienes resuelto y podías salir. Y es que fíjate. Además, pero también no. Es que lo que pasa es que nos meten goles muy raros. Primer gol, un error otra vez defensivo. Y el segundo, que yo creo que era fuera de juego. Pero igual, dos goles muy absurdos que al final te complican la vida, claro.
Bueno, y ahí estáis con 25, en una pelea tremenda, porque hay hasta 10 equipos que se van a jugar la vida. Bueno, pero el equipo está vivo.
No, nada que ver. Yo lo dije, llevo ya un par de semanas diciendo que no tiene nada que ver esto con lo que estábamos viendo antes. Como bien dice Rubén, mi forma de hablar ya se nota que yo veo otra cosa diferente. O sea, yo creo que el equipo de estos partidos que tenemos ahora, veréis cómo vamos a sacar. Yo estoy convencido que en Cádiz vamos a sacar algo y sí, yo creo que vamos a ganar. O sea, nos toca ganar dos partidos seguidos y lo vamos a hacer, ya lo veréis. Ya verás cómo el equipo va a ir para arriba.
Ojalá que sí, ahora te pregunto por eso. En Vallecas, partido muy disputado, pudo ganar el Rayo, pudo perder, al final empate. Partido con ese larguero en el 91, Nico Williams, que uy, 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 pero antes había tenido Álvaro un palo. ¿Cómo lo viste, Rubén?
Pues lo que tú dices, muy muy igualado, podía haber ganado cualquiera, yo creo que lo más justo fue el empate, pero sí que he hecho de menos un poco el hambre de ganar. No sé, noto un poco estancamiento. El bueno de Andoni está haciendo una temporada magistral, pero yo, para mi gusto, tarda mucho en querer ir a por el partido.
Son cuatro jornadas sin ganar el Rayo, es verdad que son tres empates y una derrota, pero no acaba de sumar de tres en tres, que es lo diferencial, claro.
No, es que además, cuando tú empiezas un partido con Raúl de Tomás y con Falcao en el banquillo, da la sensación de que parece que no quiere ganar el partido. O sea, no estaba pasando absolutamente nada, tampoco, aunque tuvo más posesión el Rayo y tal, no estaban pasando cosas. Y es que fue salir Raúl de Tomás y es que empiezan a pasar cosas. Cuando sale Falcao, son cinco minutos lo que le saca, pero cuando esos cinco minutos siempre pasa algo. Y entonces yo echo de menos un poco ese hambre, ¿no? Ese hambre de decir, bueno, pues me la juego, que luego pierdo, bueno, pero he muerto ahí con dos tíos arriba o tres.
Rubén, yo es el primer día que veo a Raúl, que empiezo a ver a Raúl de Tomás, ¿eh? Remates, le hizo un paradón a Grazabala tremendo, se empieza a parecer a sí mismo, hay que darle un tiempo, este chico lleva mucho tiempo sin jugar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que está para jugar más de 20 minutos. O sea, yo
creo que va a ser titular en el próximo partido, fíjate que te digo. Me da la impresión, ¿eh?
Hombre, espero porque, a ver, Camello está haciendo una temporada muy buena, pero está claro que Iraola no pretende cambiar el sistema y va a jugar con un punta puro. Entonces, si vas a jugar con un punta puro, obviamente, pues tiene que jugar Raúl de Tomás, no hay más.
Juanjo, en Cádiz finalísima, ¿eh? Finalísima, finalísima. El Cádiz que se defendió en San Sebastián sacó un punto, le ganó al Rayo hace poquito, pero el Getafe puede ganar allí, ¿eh?
Sí, son dos equipos que van un poco como en tendencia dentro de donde están metidos en tendencia positiva, pero yo creo que somos mejor equipo y vamos a ganar, ya lo veréis. Yo estoy convencido. Creo que porque le veo al equipo de otra manera. El otro día presionó muy bien, dejó fuera a tres o cuatro jugadores prácticamente que deben de ser titulares, o que por el nombre de Minilla, por ejemplo, se quedó fuera, y Aleñá, y no los eche de menos. Sí. Entonces, creo que si el equipo se mentaliza como está, como jugó la primera parte, nosotros tenemos muy buen equipo, y en el momento que nos soltemos un poco, ya veréis cómo vamos a dar mucha guerra.
El Rayo a Vigo, realmente el Rayo está jugando casi mejor fuera que en casa, te digo, Rubén, ¿eh?
Sí, sí, vamos, y yo echo de menos que nos pongan un lunes a 9 de la noche también.
Sí, porque ganan todos los partidos, sí, sí.
Claro, porque ahí tenemos pleno, entonces, pero bueno, no sé, yo sí, es verdad que está jugando mejor fuera. Yo también tengo buenas sensaciones con el partido de Vigo. Yo creo que podemos ganar allí también perfectamente, vamos.
Pues
Además, ya toca.
Sí, la verdad que va tocando. La semana que viene hablamos, a ver si con buenas noticias. Rubén, Juanjo, aficionados de Getafe Rayo, un abrazo fuerte.
Buena semana, muchas gracias. Hasta luego.
Esta madrugada, eso de las 5:15, dejamos el fútbol. Pau Gasol va a recibir un homenaje inédito en nuestro baloncesto en Los Ángeles. Va a unir su nombre a de las grandes leyendas de los Lakers. Duodécima vez que el equipo angelino retire el dorsal de una leyenda en el descanso del partido de Los Ángeles frente a Memphis. Noche muy emocionante, Bonilla, ¿eh?
Sí, y es que Pau Gasol ya cuenta las horas para este gran homenaje que le va a brindar Los Ángeles Lakers al baloncestista catalán. En el descanso del partido entre los Lakers y los Memphis, otro de los equipos de Gasol en la NBA, se retirarán su camiseta y su número, el 16. Se unirá así a una lista exclusiva de dorsales retirados que incluye a jugadores importantes de los Lakers, el 32 de Magic Johnson, el 33 de Abdul-Jabbar, el 34 de Shaquille O'Neal, el 8 o el 24 de Kobe Bryant, y así hasta 16 camisetas y dorsales que colgarán del techo del Crypto.com Arena de Los Ángeles. Gasol no ha querido estar solo, ha invitado para el acto a varios de sus amigos, a Juan Carlos Navarro, a Felipe Reyes o al cantante David Muñoz del dúo Estopa, que estarán presentes en esa ceremonia. Este es Pau Gasol ante uno de los momentos de su vida.
Sin duda es uno de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Porque es un reconocimiento y un honor enorme, ¿no? Pero sin duda también es el resultado de que haya habido muchos momentos muy bonitos, importantes, dentro de mi carrera, ¿no? No sé, es una, no sé si es una guinda de pastel o es un pastel aparte, es una cosa difícil de digerir por la magnitud que tiene y el significado.
Antonio Martín Guirado es un periodista que compartió muy de cerca los 6 años y medio que Pau estuvo en Los Ángeles entre 2008 y 2014. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer, encantado de saludaros.
¿Trabajabas entonces para la agencia EFE allí en Los Ángeles?
Allí estaba. Yo llegué a Los Ángeles el 17 de enero de 2008 y Pau Gasol fichó por los Lakers 13 días después. Así que prácticamente le puse la alfombra roja allí en Los Ángeles.
Vuestro destino estaba unido. Oye, tú que estuviste allí todo ese tiempo, ¿qué legado deja Pau en Los Ángeles?
Uf, enorme. Un impacto inmediato. Hay que recordar un poco el contexto en el que se encontraba la franquicia en el momento de su llegada. Un equipo a la deriva, donde Kobe Bryant estaba muy frustrado por no poder elevar el nivel de su equipo al llevarlo a las finales y a ganar los títulos, como sí que había conseguido años atrás, con la gran ayuda, lógicamente, liderado por Shaquille O'Neal, pero podía hacer hazaña tras hazaña, meter 81 puntos y tal, pero no conseguía dar ese siguiente paso. Y eso es lo que le da a Pau Gasol de manera inmediata, porque él llega en febrero y en junio está jugando las finales de la NBA contra Boston. Uh-huh. En esas primeras finales pierden, de manera además humillante en el último partido, pero es que ese dolor, ese aprendizaje es lo que les lleva, entre otras muchas cosas, por supuesto, una evolución física y mental tremenda por parte de Pau y del resto de sus compañeros, a ganar 2 anillos consecutivos después, primero contra Orlando y después esa dulce venganza de nuevo contra Boston.
A ti te dijo en su momento Kobe Bryant, a ti particularmente, que era buena idea colgar la camiseta de Pau Gasol, como va a ocurrir hoy. Esa pareja, esa simbiosis, esa relación íntima, fraternal de Kobe y Pau no es muy habitual en el deporte de altísimo nivel, ¿eh?
No, para nada. Esa frase, él me lo dijo en un evento que hace la Academia de Hollywood cuando Kobe era nominado, que finalmente gana el Oscar al mejor cortometraje de animación por esa obra que es Dear Basketball, que es una como un poema, una carta de amor al baloncesto. Y un evento que hace la Academia, que es como un almuerzo para los nominados, pues le vi, lógicamente él, yo no es que tuviera una amistad con él, pero lógicamente me reconocía de tantos años allí en los vestuarios y demás, y me acerqué a él. Y le pregunté porque había un debate en aquel momento en la ciudad, en las tertulias deportivas. ¿Se merecerá Pau Gasol que le retiren los Lakers la camiseta, el dorsal con su número? Pues me acerqué a él y le hice la pregunta. Cosa que, bueno, pues nadie en Los Ángeles le hizo esa pregunta directamente, por lo que fuera, pues porque tienen otras prioridades. Para mí la prioridad era saber pulsarle su opinión sobre ello. Y dijo que efectivamente que no había ninguna duda al respecto, que él no gana esos anillos sin su ayuda, y que está deseando estar acompañarle en el día en el que finalmente esa camiseta estuviera junto a las suyas, y finalmente va a ser así, ¿no? Creo que además va a estar entre medias de su 8 y su 24, pues el 16 de Pau va a estar ahí en medio.
Hoy se va a proyectar ese vídeo, va a estar la familia de Kobe Bryant, son intimísimos amigos. Una última pregunta, Antonio. El Pau Gasol persona con el que tú conviviste durante esos 6 años... ¿qué impresión te queda? ¿Qué legado ha dejado como persona allí? Porque allí tiene la Fundación Gasol, por ejemplo.
Magnífica. Y no te lo digo yo, pero a quien le preguntes en Los Ángeles, más allá de su faceta deportiva, todo el mundo te resaltará la extraordinaria persona que es. Y el impacto que ha tenido en Los Ángeles se puede medir de muchas maneras, pero también se explica por el contexto social de esa ciudad. Los Ángeles es una ciudad donde el 50% de la población es latina, y de repente, bueno, pues esa afición que día tras día prácticamente, bueno, llena el pabellón, pues lo mismo, 50% de la gente son latinos, pues, sobre todo en México, y de repente ven a alguien que llega desde fuera, un extranjero como ellos, que se hace a sí mismo en un país que no es el suyo, que con esfuerzo y sacrificio consigue cosas, y lógicamente es una historia en la que la gente se ve identificado y reflejado. Y Pau, a través de su fundación y la multitud de eventos que organizaron los Lakers con él, no se cansó de visitar a las familias más pobres, a los niños más necesitados, educarles a través de educación, de la alimentación, que para él ha sido un objetivo vital y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, más allá del legado deportivo que es, ahí está, como persona, a cualquiera que le preguntes en Los Ángeles te dirá que intachable.
Antonio Martín Guirado, qué bien contado, periodista de la agencia EFE, que estuvo 6 años y medio allí compartiendo tiempo con Pau Gasol. Antonio, un abrazo grande.
Un placer.
Euroliga 9 menos cuarto, Real Madrid-Baskonia en el Palacio, Laura.
Pues sí, es una semana importante esta para el Real Madrid porque tiene doble jornada, hoy ante el Baskonia, el jueves ante Valencia y además el domingo vuelve a jugar en casa ante el Bilbao Basket en la Liga ACB. Además hoy se juega también a las 8 de la tarde un Olympiacos Barcelona, es decir que van a jugar 3 de los primeros clasificados en la Euroliga. Chus, Mateo, en la previa el entrenador habla de esta semana clave.
Que tenemos dos rivales de mucha entidad, dos rivales de la Liga que nos conocen muy bien. Y si somos capaces de solventarlos a favor, obviamente estaremos muy cerca o más cerca del objetivo y en 2 días pues te plantas muy bien, te colocas muy bien. En una temporada tan larga, nosotros me parece que llevamos 50 partidos jugados, vamos a llegar casi a 90, si se alarga la cosa y ojalá que después de esta semana pues se vean las cosas cada vez más claras. Vamos a pensar solo en Vasco.
Un Real Madrid que gana pero no entusiasma. Los dos últimos partidos ante el Asbel y el Obradoiro han terminado pidiendo la hora. La baja de Tavares es importante, esguince en el tobillo izquierdo. Veremos a ver cómo lo soluciona Chus. Mateo se une a las bajas de larga duración de Sergio Yula, Lozen y Randolph. En principio regresa Rudy Fernández tras su proceso gripal.
Más deporte a las 7:30 en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós. Before I could count to 10, with the nation behind me, can't stop the lime ash. She's on her back again. Come on, sing it. Take me to the place where... El partido de la una en Onda Madrid.